ha decidido el público de Gran Hermano que sea el campeón del juego, el ganador de este juego es...
Ay, empecé a poner la boca de distinta forma. Ay.
No, estaba mirando.
El ganador de este juego es... ¡Marcelo!
15 años pasaron de ese momento tremendo que paralizó la televisión. El primer gran hermano que tuvo un ganador que fue Marcelo Corazza. Pasaron 15 años justamente y supongo que en la vida de él en 15 años habrá pasado mucho. Vamos a ver qué es de su vida. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, chicos. Muy bien, muy bien. Acá estaba escuchando y la verdad que creo que es la primera vez que lo escucho desde que salí después de 15 años.
Ah, qué mira, fuerte. Qué loco.
Sí,
¿y
sí.
Decime qué te pasó por la cabeza?
No, me agarró así como un poco de emoción, nostalgia, escuchaba que yo hablaba raro.
Bueno, pero pará, vos
esas
cuando...
cosas son 15 años atrás, ¿no?
Eso te iba a decir, Marcelo, cuando vos entraste a Gran Hermano, ¿qué edad tenías?
Tenía 29 años.
29 años, y bueno, nada, sí. eres un joven y ahora sos un señor, yo también soy
ahora
señor.
Soy un viejo.
No, un viejo no. ¿Qué tenés ahora? ¿Cuántos tenés?
44.
No, estás en el mejor momento. Los 40 son los nuevos 30.
Sí, así
te lo
es.
Digo yo que también estoy por ahí. Así que los 40 son los nuevos 30. Así que no hay que tirarse para atrás.
No, bueno.
Bueno, contame eso. ¿Qué sensaciones te trajo este audio?
No, la verdad que es un lindo recuerdo. Es un lindo recuerdo. O sea, tengo momentos gratos. Si bien yo trabajo acá en Telefe todo el día. Todo el tiempo estoy pasando por los lugares donde participé, acordarme es otra cosa, ¿no? No es que todo el tiempo me acuerdo
claro.
de esa salida.
Claro, claro.
De hecho, yo todos los días como en la casa de Gran Hermano.
¡No, ¿verdad? Me muero!
Me cargan, dice que no me voy a ir nunca.
Pero vos sos como, perdóname una cosa, sos como casi el dueño de ahí.
Tal cual, cuando me enojo grito eso. Ojo, chicos, que acaso soy el dueño, ¿eh?
Claro,
y estamos diciendo, este viejo, ¿qué le pasa?
Claro, totalmente. Escucha una cosa, ¿y en Telefe qué estás haciendo ahora?
Yo soy productor ya hace 12 años, más o menos, acá en Telefe. Uh-huh. Hago ficción, básicamente. Me fui al reality, uh-huh. aguante la ficción.
Ajá. Mirá qué paradoja, ¿no? ¿Te acordás el escándalo que se había armado con el tema de los actores y los reales?
Sí, por eso siempre jodo con aguante la ficción, uh-huh. porque básicamente era lo que decían cuando nosotros estábamos en la casa, pero bueno, era un juego, ¿no? O sea... Y nada, mi vida, me vine productor de televisión y uh-huh. tengo, nada, todo lo que es las locaciones de acá de Telefe me ocupo yo. Básicamente, todo lo que es en grabaciones en exterior pasa por mi mano, más o menos.
Uh-huh. Todo ese primer tiempo, la popularidad que te dio Gran Hermano. Cuando pensamos en la nota, pensamos también en esta cosa de, viste, que hay muchísimos realities y que hubo muchísimos realities en un tiempo y hubo un montón de gente que ganó esos realities y que después quedó perdida en la marea. En el caso tuyo, bueno, no, canalizaste por el lado de la producción y te quedaste en la tele. Digo, toda esa popularidad que tuviste en un momento, ¿sirvió de algo? Ahora a la distancia, sos un tipo de 44 años y en ese momento tenías 29, es casi otra vida. Digamos, ¿te sirvió de algo en ese momento?
Sí, qué sé yo, nunca está preparado para eso, si bien cuando haces el casting o cuando estás por entrar al juego te avisan que mira que después le acabas de ser conocido, uno no está preparado para tanta popularidad, para que te conozcan en todos lados, para que no te dejen comer, que no te dejen salir a la calle, pero también yo tenía claro que era un momento y que iba a pasar, que de hecho pasó, porque bueno, es algo natural, cuando aparezcan más Gran Hermanos nos íbamos a ir dividiendo los ganadores hasta desaparecer, que fue más o menos lo que esperábamos los que no teníamos ganas de seguir trabajando en el medio. Yo sigo trabajando en el medio por mera casualidad, porque en realidad haber estado tan expuesto y siendo profesor de educación física, era muy difícil volver a la escuela a dar clases. Entonces, estaba medio como que no tenía laburo. Me fui a trabajar con Mauro Viale.
¿Con Mauro?
Con él.
Ah, no sabía
eso. Mira, pasamos por la misma experiencia. Claro, yo trabajé con él mucho antes.
¿Pero fuiste productor de Mauro?
No, estuve...
Estabas al aire. Tenés razón.
Estuve al aire un tiempo con Mauro. Después me salió una oportunidad acá en Telefe. Me llamaron, sabían que estaba trabajando con él. Me vine para acá y acá me quedé, empecé como asistente de guión en Operación Triunfo.
Ah, mira.
En esa época, de Operación Triunfo pasé a Mosca y Smith, que fue mi primera ficción. Y de ahí no paré de hacer ficciones, desde Mosca y Smith hasta ahora, he laburado con Campanella, siempre que viene al Telefe, o sea...
Ah, mira.
Qué bueno.
Nada, he hecho una carrera acá adentro de...
Sin pensarlo, quizás.
Sin pensarlo, la verdad que a veces pasan esas cosas, ¿no? Uno piensa que tiene todo organizado y un día se da cuenta que no tiene nada organizado y cambia todo. Pero bueno, creo que para bien.
Vos recién decías en un momento, uno no está preparado para toda la fama que se le viene encima porque es algo que no conoce. Y cuando
en esa época, ¿no?
Claro, y menos ahora en esa época, es cierto. Ahora, es más, ahora yo creo que todo el mundo busca ser famoso, ¿no?
Claro, claro.
Cuando la fama se va, desaparece, y vos pasás a ser Marcelo Corazza, el productor, digamos, ¿no? Que también, para mi punto de vista, el trabajo productor a veces es hasta mucho más interesante del que pone la jeta. Digo, esta es una opinión personal después de haber sido muchos años de productor, ¿no? ¿Hay un vacío cuando la fama se va? ¿O la fama se va y uno puede seguir su camino y te importa tres pitos?
No, es que, ¿ves? Ahí está, es lo que yo te decía hoy. Tiene que ver con cada uno y con lo que buscaba cada uno. Yo cuando me anoté, mi idea era ganar el premio, comprarme una casa y volver a la escuela a dar clases. O sea, jamás pensé en hacer una carrera en televisión y menos adelante de cámara. O sea, por ahí, como profe de educación física era un poco más histriónico, pero nada más. O sea, no, mi idea no era seguir adelante de la cámara. Así que lo que estaba esperando era que, más que nada, es que se pase ese momento de euforia.
Claro.
Y porque ya lo último hasta me daba vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza. Digo, porque en realidad te conocían, te pedían un autógrafo y me preguntaban qué sabes hacer, nada, porque yo no hago stand-up, no actúo, no canto, no bailo, claro, no nada.
Claro.
O sea, soy profe.
Claro.
Me conocés porque fui un juego, nada más.
Claro.
Entonces lo que esperaba básicamente era que se pase. Cuando se pasó, se relajó bastante la vida. Y el día de hoy, que todavía la gente me sigue saludando, reconociendo, ya me es agradable, me saca una sonrisa. Pero en ese momento a veces era medio tedioso, ¿no?
Claro, claro.
Y entrando, digo, trabajando adentro de la tele ahora, ¿no? Ya como la ves como producto y habiendo atravesado la etapa de la fama, ¿puedes entender la desesperación de todo el mundo de ser famoso, hasta contar su vida privada en lo que uno menos imagina contar, lo exponen ahora para ser famosos?
Mira, yo te vuelvo a repetir, es que mutó tanto este juego, sí, básicamente hablando de reality, mutaron tanto, que no sé, yo viste que la juventud lo ve como algo que está bueno, que le divierte. Yo no soy de señalar a nadie, cada cual que haga lo que le parezca.
Seguro.
Después yo siempre lo que le digo es que después el vuelto es duro. El vuelto de contar todo y de exponer todo es duro, y el de no tener más una vida privada también es duro.
Muy interesante lo que estás diciendo. Perdón que te interrumpa, entonces, pero es muy interesante lo que acabas de decir.
Entonces hay que como que más o menos pensarlo, estar bien asesorado y tener los pies sobre la tierra, que debemos ser 80, 90 o 100 personas que pasamos por los realities. Y está Silvina Luna, está la Negra Capristo, está Cristian U, y para de contar. O sea, yo no me acuerdo de mucha gente más que haya hecho algo en el medio.
Bueno, Andrea Rincón.
Andrea Andrea hizo mucho, sí. Y Andrea Rincón, pero de 70, 80 son 4 o 5 personas, pero porque estaban, era gente que también se venía preparando y buscaba el medio. Los demás, pasamos, es un juego, y venga otro, y esto es una carnicería.
Claro. No, sí, sea, pero bueno, es cierto, es interesante esto que vos decís, porque a veces se pierde de vista esa otra parte, ¿no? La parte de la exposición, y cuando la exposición es tan alta. ¿Viste algo de este nuevo Gran Hermano?
Sabes que no, pero no por nada, ¿eh? Es que no me dan los tiempos, yo trabajo acá de productor, también soy entrenador a la noche de rugby, porque sigo ligado más o menos a mi profesión mediante el deporte, traté de seguir ligado, traté de no dejar mi carrera del todo, porque yo toda la vida me preparé para ser profesor de educación física, entonces por ahí sigo ligado, entonces no hice tiempo a ver casi nada. Así vi el final, vi la apertura, y después no vi mucho más, y aparte ya hace un tiempo que no me está divirtiendo Gran Hermano, básicamente. Por ahí, no sé, yo no lo encuentro, no lo encuentro, digamos, no sé, como espectador, quizás a los chicos más, más chicos los llama, pero por ahí a los más grandes nos sentamos y vemos, Dueños de la Cocina, y nos llama un poco más la atención.
Claro.
Pero también tiene que ver con un tema de edad.
Sí, obvio, ¿no? Obvio, generacional, o sea, totalmente.
Es un producto por ahí para otra generación.
Totalmente. Marcelo, vos recién dijiste una frase que a mí me impactó mucho: el vuelto de contar toda la vida privada es duro. Vos en un momento tuviste un vuelto muy pesado en relación a este tema. Y yo, con todo el respeto, te lo pregunto, no quiero entrar en nada particular porque no me interesa, pero es un momento muy difícil el que te tocó vivir por una canallada que hizo un periodista. ¿Cómo sobrellevaste eso? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Cómo se sale de eso?
Bueno, son parte de estos vueltos que estábamos hablando, o de cosas que uno no se espera al no conocer el medio. Mm. Y como todo, siempre en la vida la peleé desde chiquito, y como todo costó, pasé por un mal momento, pero desde el laburo y desde la contención y desde la familia seguí adelante. O sea, ya con más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada, que no era mi meta en la vida, mi meta era otra. Mm. O sea, pero sí, qué sé yo, se puede todo.
Sí, bueno, si uno sobrevive.
Ahora, en ese momento a mí me había parecido grave, la verdad que me había parecido grave.
No, recontra grave. O sea,
ahora lo miro, viste, a la distancia y digo, bueno, ya pasó, ya está. Mm. Y no soy rencoroso, y no es que me haga el Madre Teresa, ojo, ¿eh?
Mm.
No soy rencoroso, trato de que las cosas pasen y de seguir adelante, porque viste que si te quedas mirando para atrás no avanzas.
No, seguro. Incluso el mismo Jorge Rial en un momento dijo que estaba arrepentido de haberlo hecho. No sé si él después se comunicó con vos, te pidió disculpas.
No, nunca me llamó, pero sí, la verdad que lo escuché, y bueno, sí, qué sé yo, está bueno, si arrepintió, que lo bueno es que no vuelva a pasar, nada más.
No, seguro. Pero digo, lo importante es que, más allá de eso, construiste una carrera, que el reality no te comió. Porque también a veces viste que la gente que sale de los realities termina,
claro,
un poco de igual.
¿Sabes que soy yo? Yo soy Marcelo.
Claro, bueno, claro, obvio. Y digamos, y la televisión te termina enloqueciendo. Digo,
sí,
para...
Es un medio raro, es un medio muy raro.
No, y esto que acabas de decir sobre el tema del vuelto, para mí es genial. Porque uno en general lo que piensa es que entrar a la televisión te va a solucionar todos los problemas, y después, en algún momento, el que es famoso termina siendo un humano como cualquier otro, por más que la gente pierda de vista eso.
Tal cual. Y ¿sabes qué? Los que hacen diferencia no son muchos, ¿eh? Yo acá veo por los pasillos muchos compañeros actores que tienen que estar todo el tiempo caminando, viniendo a la producción, visitando, pidiendo un bolo, porque Pablo Echarri hay uno, Mariano Martínez hay uno, no hay 10.000 de cada uno de esos. Entonces, es muy difícil la carrera, es muy, muy difícil, y por ahí no es el mejor camino a través de un reality.
Claro.
Para llegar ahí, si querés llegar a la televisión, no es el mejor camino a través de un reality.
También, ¿sabés lo que pensaba, Marcelo? Igual, de todas maneras, que ha cambiado tanto la televisión y el medio, que en el momento que ustedes entraron a Gran Hermano, la cosa de los mediáticos no estaba tan fuerte, y hoy de golpe te das cuenta que una chica, como el otro día, sale a contar que se acostó con el marido de Granata, y tiene más minutos de televisión que el mismo Pablo Echarri y Marina Martínez juntos, ¿no?
Sí.
O sea, digo, también es cierto que a veces hoy la televisión se volvió un gran reality también,
claro,
¿no?
Es verdad, pero esa bomba de humo le tira un mes, como mucho, ¿eh? Después de un mes tienen que salir a inventar otra cosa, y después al cuarto invento ya no tienen que decir, y se desvanece y aparece otra que inventa que se acostó con el increíble Hulk. Entonces,
claro, obvio, bueno, sí.
Terminan desapareciendo y terminan desgastando, pasan por la picadora de carne y pasan, y estos programas se nutren de esa gente. De esa gente que inventa o que dice cosas, y nada, es un circuito que está armado para eso.
Total.
O sea, yo trabajo del otro lado, yo trabajo del lado de la ficción, no trabajo de ese lado de la televisión, es distinto el trabajo que hacemos nosotros.
O sea que hoy
y
si uno...
sufrimos a veces cuando vemos a alguien o algún compañero o alguna chica o chico que se expuso con una cosa de esas, pero bueno, qué sé yo, cada uno.
O sea que
no...
hoy si alguien te dijera, un chico te dijera, che, entro a Gran Hermano, le dirías, mejor no.
No, para nada. Yo le diría, sé tu experiencia, porque me parece que el mejor no es hasta egoísta. Sí, le puedo contar cuál fue la experiencia mía.
Claro.
Pero decirle mejor no me parece hasta un egoísta. Voy a decir, flaco, si vos fuiste, ganaste. Y tan mal no te fue, porque yo no voy a entrar.
Claro.
yo lo que le preguntaría sería otra cosa. Bueno, ¿pero por qué querés entrar? ¿Querés entrar para ganar? ¿Querés entrar para que te conozcan? ¿Querés entrar porque querés trabajar en tele? O sea, esto desde mi lado ya de haber crecido, ¿no?
Claro, lógico. Bueno, Marcelo, me encantó charlar con vos. Me encantó recordar, se cumplían 15 años de esa salida y me parecía que estaba bueno recordar y saber dónde estaba el primer ganador. Sos el primero, o sea, sí. Entonces, eso te da un lugar muy particular.
Me quedo con la imagen de él almorzando en la casa de Gran Hermano, en el lugar.
Eso, esa imagen es maravillosa. Las vueltas de la vida.
Todos los días.
Claro, muy fuerte, muy fuerte.
Digo, otra vez acá, pero bueno, es como que no me fui nunca.
Está muy bien. Marcelo, gracias por este contacto. Muchas gracias.
Chicos, por favor, saludos a todos.
Muchas gracias. Hablamos con Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano.